Muy buenas tardes. Estás escuchando El Acratador en Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada. Puede que nos escuches por la tarde, puede que nos escuches a cualquier hora, porque si no nos escuchas desde la FM, nos estarás escuchando desde radiotopo.org, donde están nuestros podcasts, los del Acratador y los de todos los demás programas de Radio Topo. Cómo no decir que también, bueno, pues tenemos un Twitter y un Facebook, y que hoy en el programa voy a estar yo solito, con lo cual, bueno, pues haremos las cosas lo mejor que podamos o lo mejor que yo pueda. Y en el programa de hoy, pues en primer lugar os haremos una pequeña reseña histórica sobre el centenario de la CNT de Fraga. También, bueno, pues hablaremos de la 17ª marcha contra la macrocárcel de Zuera, pues una movilización que sigue plenamente viva y, bueno, pues plenamente vigente y llena de gente trabajando y haciendo cosas. En movilizaciones, la cadena humana en Zaragoza contra el racismo institucional. También manifestación en apoyo a los jóvenes de Alsasu y las declaraciones de acusados y guardias civiles. Pues todo lo que está teniendo lugar en torno a este juicio, que es bastante, bueno, pues bastante curioso, incluso, bueno, si no fuera tan tremendo por la petición de años de cárcel, podría ser hasta chusco. En libertad de prensa, la multa a un periodista en Bilbao por la ley Mordaza. También nos iremos en internacional a la liberación del barco de Proactiva Open Arms, y en antimilitarismo la participación en el ataque a Siria de aviones de Zaragoza, de la base de Zaragoza, y derrota. Y bueno, pues un breve comentario sobre todo este extraño barullo en el que no parece estar nada claro, y por lo pronto no parece estar nada claro ni tan siquiera justificación para llevarlo a cabo. Las célebres armas químicas, que esto nos suena a algo ya largamente oído, las dichosas armas de destrucción masiva. ¿Os suena, verdad? Y en convocatorias, pues aunque sí que va a haber un fin de semana con San Jorge y esas cosas, que bueno, pues va a haber diversas movilizaciones de tipo cultural, pues os queremos recomendar muy especialmente el seminario de solidaridad política Tránsitos. Está teniendo lugar del 17, o sea, ya ha empezado, al 26 de abril de 2018. Hay un montón de charlas y la verdad es que son todas pues súper súper recomendables. En estos momentos, de hecho, está teniendo una charla con el nombre genérico Transiciones, Mordazas y Revoluciones, y bueno, pues que está, la verdad es que todo esto va a estar muy muy lleno de charlas. Lo podéis buscar, Tránsitos, 18º Seminario de Solidaridad Política, y lo podéis encontrar en la página de ASI, ASI con doble S, que es la gente que hace aquí en Radio Topo Lucha Libre, y que la verdad es que está muy bien. Y dos convocatorias que adelantamos: 1 de mayo en el Solar del Conejo, Bermú Obrero y Radio Topero. Radio Topo, como todos los 1 de mayo, convoca este Bermú, que bueno, pues que después de las manifestaciones allí estaremos, y bueno, pues seguro que lo disfrutáis un montón. Y ya para el 19 de mayo, recordaros que va a ser el Mundialito Antirracista de Fútbol y Básquet de Zaragoza en el Polideportivo de la Granja, en el barrio de San José, para que vayáis formando vuestros equipos.
Nuestra radio emite de 6 de la mañana a 1 de la madrugada. Nos encantaría estar 24 horas, pero nos han subido la luz igual que a ti.
Plata o plomo.
Si quieres que esto cambie, une tu voz y colabora con nosotros. Entra en radiotopo.org.
Bueno, ¿y por qué ponemos a las barricadas esta canción viejuna? Bueno, luego pondremos algo más ligero y menos himno, y es que es el centenario de la CNT de Fraga, 1918-2018, centenario del, bueno, pues 100 años, como nos dice en su comunicado, de asociacionismo obrero y libertario. La CNT se fundó en 1910, pero fue en el Congreso de Sants de Barcelona, celebrado en 1918, junto al Congreso del Teatro de la Comedia de Madrid en 1919, donde se aprobaron los acuerdos sobre la nueva estructura organizativa basada en sindicatos únicos de industria que facilitaron la expansión territorial. Decir que, bueno, pues los sindicatos nacieron durante ese bienio, siendo también Fraga uno de los primeros municipios en Aragón. Y desde su fundación, la CNT fue parte activa del asociacionismo obrero y político de Fraga y Comarca, alcanzando gran relevancia en hechos históricos concretos, como por ejemplo durante la dictadura de Primo de Rivera en los años 30, durante la Segunda República, en la Guerra Civil, pero también en los oscuros años de la dictadura franquista, donde fueron capaces de organizar la resistencia y la lucha en la clandestinidad. Con la legalización de los sindicatos en 1977, hubo de nuevo un cierto protagonismo durante la llamada transición democrática. En estos 40 años han continuado estando presentes también en el terreno social y cultural fragatino, siendo impulsores de muchas iniciativas, siempre de manera desinteresada y altruista, comprometidos y comprometidas con la lucha que les, bueno, pues que les sustenta. Decir que, bueno, pues tienen los valores de la solidaridad, el pacifismo, el antimilitarismo, el feminismo, y difundiendo la idea de que más allá de la reivindicación puramente laboral es necesario un cambio social y económico profundo. Dicen que, bueno, pues os invitan a que os paséis por Fraga, por el Baixinca, para conocer, bueno, pues en diferentes actividades que van a desarrollar a lo largo del año la clase trabajadora organizada que habita en esas tierras y que continúa perseverante por una vida digna y con libertad plena. Y bueno, pues podéis seguirlo en bajocincalibertario.blogspot.com, bajocincalibertario.blogspot.
En nuestra emisora nos planteamos pinchar el Despacito.
Despacito.
Pero nos da arcadas. Bienvenido a Radio Topo 101.8.
Y hoy, bueno, vamos a poner un poco de música en euskera, un grupo viejillo que se llaman Ertzainak, de hace unos cuantos años. Y este domingo 15 de abril tuvo lugar una nueva edición de la marcha contra la macrocárcel de Zuera, la 17ª. Al margen de lo que implica que desde hace 17 años haya un movimiento consolidado que cuestiona el encierro en sí y la existencia de las cárceles, es destacable que esta marcha se ha convertido en punto de encuentro de distintas sensibilidades críticas con el sistema penitenciario. Ya es una constante que la marcha se haya transformado en lugar de debate de personas y organizaciones abolicionistas. Un encuentro que se da en las jornadas previas que comenzaron este pasado viernes 13 de abril con una charla sobre la reclusión desde diferentes prismas, como el de las personas migrantes. Bueno, pues ahí participó un chico de Zaragoza y un joven de la Idrisa, de la organización de senegaleses presentes aquí en Aragón. El sábado se celebró un taller sobre cómo afrontar el encierro penitenciario y las consecuencias del mismo, y por la tarde un debate teórico impartido por Laura Macaya sobre el enfoque feminista frente a las dinámicas punitivas, que se alargó buen rato y que, bueno, pues nos dicen que fue un debate de muchísimo nivel teórico. La mañana del domingo, decenas de personas se concentraron en el aparcamiento de la prisión de Zuera en torno a un variado programa de actividades. Hubo quien, pues 10-12 personas, como todos los años, se animaron a acudir pedaleando en un día que discurrió con clima agradable. Un bus salió desde Zaragoza y acudieron unos cuantos vehículos particulares. Algo positivo es que el cacheo de la Guardia Civil fue bastante más leve que en anteriores ediciones y la retención de los y las marchistas fue breve. Tras la lectura del comunicado hubo charlas centradas en temática antirrepresiva. En esta ocasión intervino Laura, que expuso la situación de las mujeres presas en México. Tras su exposición hubo una puesta en común de casos represivos, lectura de cartas y llamamiento a movilizaciones solidarias que van a tener lugar en próximas semanas dentro de las prisiones y que os las adelantaremos aquí. Con el dúo de cantautores Actitud y sus letras De lo personal a lo político, pues se llegó a la comida, hubo poesía, se recitaron poemas, se hicieron reflexiones a micro abierto y la jornada concluyó con un concierto del grupo soriano Del Malo, con canciones de su anterior encarnación, El Caballo del Malo, que, bueno, pues ha mudado de Zaragoza a Soria, y otras nuevas. Y bueno, pues también fue muy importante la comunicación que se hace entre dentro y fuera y que se hace posible con el proyecto en que participamos las Radios Libres Aragonesas, que es Radio Hawái, que emite para dentro de los muros y que este año tuvo una emisión de varias horas más tranquila que la de 2017, que se nos fundió el emisor. Se escribieron pues varias decenas de cartas, se recordó a los presos dispersados en otras cárceles y, bueno, la organización nos transmite que, pues, que valora muy positivamente todo lo habido allí. También comentar que aquí en Radio Topo podréis escuchar en unos días la emisión completa de las 4 horas y media que hay grabadas de Radio Hawái. Bueno, pues os resultará un poco raro porque, claro, es una emisión pues que la música igual os choca y, bueno, donde hay muchos saludos, donde hablan los familiares de las personas presas, pero que aquí, por ejemplo, una mañana pues podréis escuchar lo que, bueno, pues lo que se hizo allí en la marcha. y dentro de movilizaciones que tienen un poquito que ver con esto de la marcha a la macrocárcel de Zura, cerca de 200 personas protestaban contra el racismo institucional en el Paseo Independencia de Zaragoza y reclamaban justicia debido a la persecución policial e institucional que sufren los manteros. Tras la primera lectura del manifiesto, acudieron a protestar a la puerta del Svrska, donde el pasado día 23 de marzo, tres personas fueron detenidas por la policía local. La llamada de atención y a la policía por parte de un guarda de seguridad de dicho establecimiento acabó con el senegalés Tajidiup Diop, detenido para ser trasladado más tarde al CIE de Aluche, donde se espera que sea deportado. Cabe señalar que Tajibiu lleva 14 años residiendo en el Estado español. La acción terminaba entre aplausos y se podían escuchar gritos como «Sobrevivir no es delito». Participaron personas de los movimientos sociales zaragozanos y convocaba a la Asociación de Senegaleses y Derechos Civiles 15ME de Zaragoza. «Nadie puede vivir en libertad si quienes le rodean no viven en libertad. Los derechos solo son si son de todos y todas. No hay justicia ni seguridad si no son de todos y todas y para todas las personas que habitamos nuestros barrios». Esto es parte del comunicado. Libertad para Taibú, justicia para Suleimán, por Sada, Mamadou, Baida, Ba, Madin, por Mame, por el Yadi, por todos y todas nosotras, basta de acoso, intimidación, extorsión y expulsiones. Nombres, bueno, pues de gente que se buscaba la vida con sus mantas y que ha terminado en el CIE de Aluche y más tarde deportadas.
Dos guardias civiles.
El primero en declarar ha sido Joaquín Unamuno, para el que el fiscal pide 50 años de cárcel. Ha admitido que reconoció a los dos guardias civiles porque le habían multado recientemente. Incluso ha admitido que les increpó, pero en todo momento ha negado su participación en la agresión.
Pues en ese momento yo no pensé con mucha claridad y como estaba bastante enfadado por el tema de las multas, pues me acerqué a ellos para incriminarles sobre ello.
La Audiencia Nacional en Madrid continúa el juicio a los 8 acusados de agredir y amenazar a dos guardias civiles en Alsasua. Hoy turno para la defensa de Oihana Hernández. Javier Bazaga ha estado siguiendo.
Y esto es parte de lo que está viendo en los medios, que bueno, pues están convirtiendo en un auténtico circo lo que está siendo uno de los juicios, bueno, pues con una de las peticiones de condena más desproporcionadas y absolutamente brutales que hemos visto en mucho tiempo. Y en concreto es el juicio de los jóvenes de Alsasua acusados de agredir a dos guardias civiles, cuyo juicio comenzó pues este lunes y que bueno, pues que está trayendo mucha cola. En Pamplona, Iruña, este pasado sábado se convirtió pues en la capital de la solidaridad internacional cuando decenas de miles de personas se manifestaron exigiendo justicia para los 8 jóvenes que están siendo juzgados por terrorismo y se enfrentan a largas penas de prisión por una pelea en un bar con agentes de la Guardia Civil. La plataforma de Madres y Padres Alsasua Gurasoak convocó la histórica movilización. Recordar que la pelea sucedía el 15 de octubre de 2016 entre guardias civiles de Paisano y jóvenes del pueblo de Alsasua y desembocó en un proceso judicial por terrorismo. Todo esto con la instrucción de la juez Carmen Lamela y el altercado ha pasado a calificarse como acto terrorista y el juicio contra 8 jóvenes alsasuarras comenzó el 16 de abril en la Audiencia Nacional con una petición de 62 años y medio de cárcel para Ollán, uno de los jóvenes detenidos en Alsasua, 50 a otros 6 y 12 años a Ainara. En total, los 8 enjuiciados se enfrentaron a unas peticiones que suman 374 años de prisión. Sí, lo que estáis oyendo, 374 años de prisión por una pelea de bar. Mientras tanto, 3 de esos jóvenes de la localidad navarra, Adur, Joaquín y Oihan, llevan encerrados más de 500 días en prisión preventiva y en régimen, además, FIES, un régimen especialmente duro. En las cárceles de Estremera, Navalcarnero y Aranjuez, a cientos de kilómetros de su familia y amigos. Oian legea zotan euren gisara En la movilización, según los convocantes, participaron 50.000 personas y durante la marcha se escucharon gritos como Alsasu askatu, algo así como libertad para los de Alsasu, y bueno, pues ha habido un manifiesto de apoyo que han firmado 100.000 personas. Decir que hubo multitud de organizaciones políticas, sociales, sindicales, personalidades de todos los ámbitos, bueno, pues de todos los ámbitos sociales, 52 europarlamentarios e instituciones como el Parlamento Navarro y el Ayuntamiento de Iruña. Hubo personas también de Aragón, de Galicia, de Países Catalans, de Castilla, Murcia, Andalucía, y organismos internacionales como Amnistía Internacional asisten a este juicio como observadores y han criticado la legislación española bajo la que se acusa a los jóvenes de Alsasu de delitos de terrorismo. Todo esto por la definición ambigua del término terrorismo, claro, porque vale lo mismo para un roto que para un descosido, y como, bueno, pues en otro tiempo se decía aquello de todo es ETA, pues en este caso, como ya no tenemos ETA, todo es terrorismo, y bueno, pues el caso es que te encuentras cosas así.
Algunos delitos en el Código Penal, o incluso diré muchísimos delitos, no se definen ni cualifican por el resultado, sino por la intención de quien ejecuta, de quien comete el delito, ¿de acuerdo?
Sí.
Entonces, aquí lo que cualifica la gravedad de la petición.
Pues lo dicho, el terrorismo es una intención. Este personaje es el abogado de Covite, en concreto, bueno, pues es el Roberto Mújica y Rubén, perdón, Mújica, que ejerce la acusación popular. Y bueno, pues la verdad es que dice que, bueno, que tu intención, aunque sea una pelea de borrachos a las 5 de la mañana, es lo que te convierte en terrorista. Así que ojo con lo que pensáis, ¿eh? Pues barbaridades como estas y muchas otras ha sido el ambiente en el que se ha movido el juicio. Y el lunes 16 de abril declaraban en la Audiencia Nacional las y los jóvenes de Alsasu. En el juicio en el que se les acusa de terrorismo, pues bueno, pues se va a extender hasta el próximo 27 de abril. Es decir, que Unamuno fue el primero en declarar y ha reconocido que tuvo una discusión con el teniente de la Guardia Civil. Negó que golpeara a nadie y ha afirmado que salió del bar terminada la pelea cuando el teniente estaba en el suelo herido. Más tarde fue detenido y identificado por la policía foral. Las declaraciones de Unamuno, Joaquín Unamuno, no el escritor, fueron de las más claras. De hecho, bueno, pues en las la verdad es que todo apunta a que lo que hubo fue una riña tumultuaria. Decir que, bueno, pues que los jóvenes aseguran que no tuvieron nada que ver con el caso, y también hay contradicciones y lagunas de memoria en la declaración de los guardias civiles en el caso de Alsasu. Según la versión de uno de los guardias civiles, sargento, para más señas, acudía al bar Cosca tras cenar en el bar de su novia. Uno de los acusados le preguntó si era policía y bueno, se encararon con él y le agredieron. Y argumenta que estuvo 18 meses de baja. Y bueno, todo lo que, la verdad es que la narración de la Guardia Civil empezó a tambalearse cuando fue la defensa la que preguntó. Porque, bueno, pues ahí resulta que después de una declaración tan clara y en la que se acordaba, pues, de lo que sucedió hace casi dos años, se acordaba claramente, sin embargo no declaró ante la policía foral, solo declaró ante sus propios compañeros. Vamos, si eso no es imparcial, pues bueno, ya veremos. Un poquito parcial igual, vamos. Cuatro días después realizó una declaración complementaria. No recordó cuándo hizo los reconocimientos de los acusados. ¿Cómo pudo llamar al servicio de emergencias por teléfono mientras estaba sufriendo la agresión? Por su parte, el segundo de los miembros de la Guardia Civil en declarar no coincidía en las horas de declaración del teniente. Bueno, parece ser que es todo como un poco extraño, Y después de esto, decir que, bueno, pues que hay quien dice que les agredieron 25 personas, que les agredieron 40, que les agredieron 6. La verdad es que, bueno, pues un caso que no se sostiene, que no deja de ser una riña de bar y, bueno, que nos tiene, la verdad, absolutamente perplejos.
¿De qué equipo eres?
Del Real Madrid.
¿Del Real Madrid?
Himno.
De las glorias deportivas que campean por España.
Me piro.
A la
Ángel.
Madrid, a Madrid.
Que te den.
En Radio Topo no te enterarás de cómo va la liga.
Dependiendo tu color.
Sintonízanos.
La sesión.
Y no nos movemos de Euskal Herria y en concreto nos vamos a un reportero de la radio Alavedi multado por grabar una carga policial en el barrio de Recaleor. En concreto se trata de Miquel Sáez de Buruaga y bueno, pues lo que parece ser es que no hay ni un paso atrás en la multa a pesar de las quejas, recursos y solicitudes recibidas durante un proceso de casi un año de duración. El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco ha decidido mantenerse firme en la aplicación de la ley Mordaza contra Miquel Sáez de Buruaga, el periodista de la radio Alavedi, que fue multado por grabar una actuación policial en el barrio ocupado de Recaleor, situado en Vitoria. Sin embargo, esta historia aún está lejos de terminar. Los hechos se remontan a la mañana del 18 de mayo de 2017. Siguiendo órdenes del gobierno vasco, varias dotaciones de la Ertzaintza llegaron hasta Recaleor para facilitar el trabajo de los operarios de Iberdrola, quienes iban a interrumpir el suministro eléctrico. Varios jóvenes se encadenaron a uno de los generadores para tratar de impedirlo y los antidisturbios respondieron con sus porras. En el operativo solo había un medio presente, la radio Alavedi, radio de allí de Vitoria-Gasteiz. El periodista de esta radio estuvo todo el tiempo detrás del cordón policial, hizo un par de conexiones con el programa Suelta la Olla y publicó varios mensajes en las redes sociales contando al minuto lo que estaba ocurriendo. También grabó con su teléfono el procedimiento de los agentes de la Ertzaintza, muchos de los cuales estaban encapuchados. Uno de los policías golpea a Sáez de Buruaga, hace volar su móvil por los aires y de esta manera ya no hubo cámara que grabase la carga policial. Otro compañero del mismo medio es identificado, aparte del periodista de Alavedi, y el mando llega a decir en este momento: ya nos conocemos, sabemos que sois del entorno radical, refiriéndose a Alavedi tras acreditar sus datos y la acreditación de prensa con la central, según señalaron este miércoles los representantes de la emisora independiente. Otro compañero suyo del mismo medio dice que no recibió carta, pero sin embargo Miquel fue informado por el Departamento de Seguridad de que había sido multado con una infracción grave de la Ley de Seguridad Ciudadana, léase Ley Mordaza. El coste va a ser 602 euros. Para justificar tal castigo, el ejecutivo que preside Íñigo Urkullu asegura que el periodista había sobrepasado el cordón policial, algo que el afectado negó en todo momento, tal y como se comprueba en el vídeo que posteriormente fue incluido en el recurso formulado por la radio contra esa multa. La plataforma en defensa de la libertad de información pues ha incluido este caso en sus actuaciones con el Defensor del Pueblo e incluyó el caso en su informe del 2017, el año de los delitos de opinión. Se está intentando la anulación de la sanción, pero bueno, pues hay que tener en cuenta que no es tanto la cuantía, sino el continuo ataque a la libertad de expresión e información. Todo esto mientras queda pendiente, que todavía está coleando, el juicio contra el periodista independiente Boro del medio La Jain, o algo así se pronuncia, de un magazine de internet, un espacio contrainformativo, que es un caso muy parecido. Además de cobrar y de ser agredido por la policía y de que se perdieran luego sospechosamente cualquier prueba policial, pues se tiene que enfrentarse ahora a un juicio. Y todo esto nos suena directamente a delitos de opinión. Y si hablamos de delitos de opinión, todo esto mientras suenan de fondo el Steinach, pues bueno, tenemos que hablar del caso de Guillermo Toledo, que hoy no ha acudido a declarar ante el juez que le había citado por un presunto delito contra los sentimientos religiosos. Este miércoles al juzgado de Madrid, que le había citado para declarar por un delito contra los sentimientos religiosos tras la denuncia interpuesta por una organización ultra por unos comentarios escritos en Facebook el año pasado en defensa de las compañeras del Coño Insumiso. Toledo denuncia que la ley que recoge el delito contra los sentimientos religiosos es antidemocrática porque directamente impide a las personas ateas expresar su opinión. El actor Guillermo Willy Toledo no ha acudido este miércoles al juzgado de instrucción número 11 y bueno, decir que porque anunció hace un mes que no tenía ninguna intención de acudir a esta farsa y desde aquí, decía en un comunicado, comunicar a los sicarios del régimen borbónico franquista español que no tengo la más mínima intención de perder un solo segundo de mi vida en presentarme ante sus ilustrísimas, señaló en un mensaje en Facebook. Toledo añadió que para verle tienen que detenerle. En declaraciones al medio independiente aragonés Arainfo, Toledo reconocía que la denuncia de una organización ultra como la Asociación de Abogados Cristianos y la Fiscalía de un régimen ultraderechista no solo no le molesta, sino que lo encuentra lógico y normal. Si me tengo que enfrentar a ellos por no creer en el dogma de la santidad y virginidad de la Virgen María y hacer escarnio de ello, pues oye, si eso es delito en España en el año 2018, iré con la cabeza muy alta y muy orgulloso de defender mi postura ante un régimen como este. Asimismo, aprovechó para arremeter contra la ley Mordaza y la señalaba como la principal amenaza contra la libertad de expresión, de reunión y de asociación.
Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele.
Y una buena noticia que hemos ido siguiendo estas semanas por aquí, la retención del barco de Proactiva Open Arms, que se ha tirado un mes retenido en Italia y un juez ha decidido liberar por fin al barco de la ONG española dedicada al rescate de migrantes en el Mediterráneo. La causa contra ellos por favorecer la inmigración irregular y por organización criminal continúa en Italia, pero bueno, por lo menos el barco, que estaba inmovilizado en el puerto de Pozzallo en Sicilia desde hace un mes, acusado de promover la inmigración irregular y organización criminal, el barco de Proactiva Open Arms, que se dedica al rescate de inmigrantes, fue liberado finalmente el pasado lunes por un juez. El barco había sido incautado el 17 de marzo después de atracar en Pozzallo con 216 migrantes a bordo. y la ONG se había negado a entregar a los rescatados a una patrulla del gobierno libio que hace de gendarme de las fronteras europeas, y las autoridades italianas tardaron más de 24 horas en darles la autorización para atracar en puerto. Se estima que a lo largo de 43 misiones esta ONG ha salvado cerca de 60.000 vidas en el Egeo y en el Mediterráneo en los últimos años. Los responsables del barco de Proactiva fueron acusados de favorecer la inmigración irregular, penada con hasta 3 años de cárcel y 15.000 euros de multa, y también de organización criminal, acusación que fue desestimada por un juez. El pasado lunes otro magistrado ha decidido levantar la imputación del barco, pero la investigación penal continúa, como ha recordado el fundador de Proactiva Open Arms, Oscar Camps, quien ha añadido que sigue necesitando todo el apoyo. Es solo un primer paso y una buena noticia, el Open Arms queda liberado, pero las investigaciones de la Fiscalía de Catania, de momento, por desgracia, continúan. Y, en concreto, la de Catania es por organización criminal y la Ragusa por fomentar la inmigración ilegal. Decir que hay un tag, una de estas etiquetas, que es almohadilla Free Open Arms, para moverlo por ahí, y denuncian que las acusaciones contra ellos se enmarcan en la misma campaña de criminalización de activistas como Elena Maleno, otro caso que hemos seguido aquí, acusada de tráfico de seres humanos por dedicarse a salvar vidas de migrantes a la deriva en el Mediterráneo.
Be allowed to. Does your government know, what does our government know about the genesis of this chemical attack?
It's not certain by any means that it was a chemical attack. There are reports from Western journalists who were in Douma yesterday, reports that they could find no folks who would confirm that there'd been a chemical attack. They went actually to the hospital where those videos were filmed. They spoke to doctors, named doctors, so this can be checked, who said that there was no chemical attack. What there was an ordinary bomb attack that had people streaming into the hospital with smoke inhalation problems. And what happened then was...
Bueno, para los que no habléis inglés, lo que estaba diciendo este señor es que no hay ninguna evidencia de que hubiera un ataque químico en Siria. Dice que puede que sea las víctimas que se han visto de algún bombardeo común, y también dice en sus declaraciones qué doctores han atendido a esos intoxicados, que cómo ha sucedido, qué ha pasado allí. Claro, no tendría mayor trascendencia, podría ser cualquier colgado, si no fuera porque este tío es un diplomático británico, que es ni más ni menos que el ex embajador británico en Siria, que en declaraciones a la cadena Fox News, que por cierto, es una cadena absolutamente pro-Trump, o sea, no es que es un medio de extrema izquierda y estáis escuchando a una especie de rojeras, ¿no? Al que estáis escuchando es a un diplomático, y lo estáis escuchando en una cadena muy próxima a las ideas del presidente Trump. Así que, por lo menos, hay que pensar un poco. ¿Y qué hay que pensar? Bueno, para empezar, pues que en las guerras terminan pagando el pato los de siempre. La verdad es que este asunto apesta cada vez más a una excusa para que las potencias occidentales saquen pecho y se pongan guerreras de nuevo y se dediquen a sus prácticas de tiro. Suena demasiado a aquello de las armas de destrucción masiva de créanme ustedes, como decía José María Aznar, hay armas de destrucción masiva. No las había visto nadie las vio nunca. Y parece ser que este toque de atención, esta especie de bombardeo preventivo, que más bien parecieron unas prácticas de tiro, porque se dedicaron a avisar que iban a bombardear, total, que al final, fue un bombardeo que tuvo escasos efectos, fue un toque de atención, una guerra fría, pero con bombas, avisando que las iban a tirar, un paripé pues similar al que hacen los perros meando en las farolas. Y bueno, pues la verdad es que ataque pues ha sido lo que ha sido, ¿no? Que bueno, pues muchas contrainformaciones, hablando de, bueno, pues del ataque químico. No hay ninguna prueba, no se sabe bastante. Suena pues a pruebas falsas, suena todo rarísimo, y lo que sí es seguro es que hay una guerra civil en la que lleva muriendo gente pues nada menos que 7 años. Se especula que hay entre 400 y 500 mil víctimas mortales, que hay 5 millones de desplazados y de refugiados, que hay un número indeterminado de heridos, que hay un montón de gente presa sobre el terreno, y bueno, pues que los bandos, lo que en principio parecía todo muy claro, que estaban los demócratas de anti-Assad y el régimen de Assad, pues bueno, los demócratas anti-Assad han resultado no ser tan majos como parecían, sino más bien todo lo contrario, y lo que hay, bueno, pues es un conflicto que se ha ido enconando pues un montón, con el resultado que, bueno, pues que ahora mismo tenemos. Y bueno, pues el resultado es que en estos momentos pues hay una guerra abierta en la que hay un montón de conflictos de intereses en los que están interviniendo potencias como Irán o como Israel, que tienen sus propios intereses y que se enfrentan con lo que se llama patada en culo ajeno. Y mientras tanto, pues bueno, la guerra nace aquí. Un destructor y dos aviones de Estados Unidos con base en Rota, Cádiz y Zaragoza participaron en la acción militar de Estados Unidos, Reino Unido y Francia en Siria, según confirmaron fuentes del propio Ministerio de Defensa. En cuanto al destructor, fue el USS Donald Cook, con base habitual en Rota, y que estaba realizando operaciones rutinarias en el Mediterráneo Oriental semanas antes del ataque con armas químicas. Lleva a bordo misiles de crucero Tomahawk y ya participó en otro ataque junto con el destructor USS Porter, también con base en Rota. En el plano aéreo, en la operación de Estados Unidos, Reino Unido y Francia, contaron con dos aviones de aprovisionamiento en vuelo de Estados Unidos con base en Zaragoza, según confirma el Ministerio de Defensa. Por otra parte, el Departamento de Mareadores de Cospedal afirma que durante los últimos días Estados Unidos había ido informando a España a través del Comité Conjunto Permanente Hispanoamericano y el Comité Bilateral de Alto Nivel, lo que no estaría de más que, bueno, pues que alguien informara a la población siria, que es a los que les caen las bombas encima, cuando piensan acabar con todo este asunto de la guerra. Y nuestra acratorial de hoy, alimentando monstruos. Que las noticias en torno a lo acontecido en Oriente Medio son ampliamente cocinadas por algunos medios de comunicación antes de ser servidas para crear una opinión no es ningún secreto. Pero especialmente llamativo está resultando el cambio del discurso con la irrupción del fanático Estado Islámico de Irak y el Levante, el ISIS, en Irak y Siria, y la proclamación de su califato islamista sangre y fuego. Vivimos tiempos de una suerte de Alzheimer informativo, de memoria corta, pero incluso la realidad más molesta tiene su sitio en los medios, aunque es complicado entrar en los recovecos. Sobre todo la realidad se nos antoja esquiva, aunque es más evidente de lo que nos pensamos cuando se trata de hablar a las claras de los monstruos que alguno de los llamados países democráticos ha alimentado y que ahora avanzan desbocados. El lugar común cuando se trata de hacer memoria es la desastrosa intervención en Irak, que ha traído más de una década de desolación al país y cientos de miles de muertos. Se pasó de la dictadura del en otro tiempo aliado occidente, Saddam Hussein, a destrozar el país y dejarlo sembrado de conflictos étnicos y religiosos que implosionaron al mismo tiempo. Hasta Estados Unidos, el mayor impulsor de la campaña militar, terminó retirándose por la puerta trasera e intentando hacer el menor ruido posible, dejando millones de armas en la zona que han aprovechado convenientemente los miembros del ISIS. ¡Sangabe! pero igual podríamos mirar mucho más atrás y llevaría pues libros enteros, como los que ya se han escrito por otro lado sobre el conflicto, a analizar a fondo la situación en la zona. Así que empezaremos por el ISIS. Y es que, vaya sorpresa, los luchadores de la libertad y la democracia en Siria eran estos fanáticos medievales. El libertador que es tan malo o peor como el régimen que quería liberar a la población siria, pero al que Occidente armó y entrenó en aras de un manejo de la situación al más puro estilo del colonialismo del siglo XIX o del imperialismo gringo en Latinoamérica. Nada nuevo bajo el sol, habida cuenta que hace solo unos meses el senador republicano John McCain se fotografiaba con Abu Bakr al-Baghdadi, ni más ni menos que el actual califa del ISIS, considerado por Estados Unidos como parte de la oposición moderada en Siria. Menuda broma. Palmaditas en la espalda a los carniceros útiles que luego se convierten en enemigos. No eran menos carniceros antes, pero servían a determinados intereses. El fundamental, el mantenimiento de las explotaciones de petróleo activas y la toma del control político estadounidense sobre Siria frente a Irán. Dejar claro que los mismos actores del ISIS, como los de tantas otras facciones del yihadismo más cerril, son obra exclusiva de ellos mismos, pero al mismo tiempo serían impensables sin el apoyo previo de Occidente a determinadas facciones en la zona, en muchos casos las más fanáticas, ni tampoco se hubiera llegado a esta situación sin propiciar situaciones geopolíticas derivadas de actuaciones de potencias extranjeras en todo el área que comprende, desde el norte de África hasta Pakistán. Se lleva décadas agitando un inmenso avispero y luego nos quejamos de que las avispas pican. Y es que cuando hablamos de años de intervencionismo en la zona, igual nos tenemos que poner a mirar lejos y recordar que en Irán, por ejemplo, en los años 50, había un régimen con pluralidad de partidos, laico y democrático, y que la operación Ayas, un golpe de la CIA, impuso a un emperador de opereta con tal de mantener el control sobre el petróleo. ¿A qué os suena? Este acto, que parece tan lejano, fue uno de los pistoletazos de salida del incremento del fundamentalismo islámico y del antiamericanismo en Oriente Próximo. Cuando miramos el régimen de los ayatolás, hay que poner el retrovisor y a lo mejor no quedarnos en el estupendo cómic de Persépolis. O mirar hacia la creación del Estado de Israel y su mantenimiento manu militari. La historia se ha reescrito, hay quien lo pinta incluso como una especie de epopeya heroica, pero fue una epopeya que llevó a millones de personas al exilio y que mantiene a cuatro generaciones de palestinos y palestinas en campos de refugiados. Un pueblo como el palestino que no ha encontrado casi nunca el apoyo a sus reivindicaciones sobre derechos más elementales. Pero, sin embargo, no parece casual que los sectores más islamistas, frente a lo que fue en otro tiempo una vida de trabajo político, laica, incluso atea, hayan encontrado apoyo económico y político por parte del Estado de Israel. Y es que Israel financió, directa e indirectamente, entre los 60 y mediados de los 80, a Hamas, con la intención de convertirla en un contrapeso político de la OLP Yasser Arafat. Los orígenes remotos de Hamas se remontan al momento posterior a la Guerra de los Seis Días, ni más ni menos que en 1967. Es lo que comentábamos sobre poner el retrovisor. ¿Os parece una locura? Tampoco es nada tan excepcional. En muchos procesos de injerencia extranjera se termina apoyando al sector más radical y fanático porque es quien te va a quitar lo que tú consideras el problema por la vía rápida y luego a nadie le dolerán prendas si lo exterminas. Todo esto lo sabía muy bien Roosevelt cuando dijo a propósito del dictador nicaragüense Somoza aquello de «es un hijo puta, pero es nuestro hijo puta». Más evidente es esto en el caso del apoyo estadounidense a los talibanes en Afganistán, llamados Freedom Fighters en su momento por su combate contra la ocupación soviética del país. Los luchadores de la libertad resultaron ser dignos predecesores del ISIS y sepultaron a su país en un régimen de terror medieval. Por aquel entonces ya se empezaba a oír hablar de un joven noble de Arabia Saudí, cuya fama ya tenía excedentes relaciones con Occidente, Osama Bin Laden. Porque en todo este complicadísimo puzzle no podemos olvidar al artífice del atentado del 11S, entrenado por la CIA, apoyado descaradamente por los americanos y que mordió la mano que le dio de comer a Al Qaeda, el coco del que todos se asustan, también fue hasta cierto punto una creación puramente occidental. Aunque no menos importantes son los que ponen la pasta para que esto suceda. Algunos de los evidentes financiadores presumen de ser aliados de Occidente, como Arabia Saudita o los Emiratos Árabes, por si alguno se lo ha olvidado. unos amigos de conveniencia, discretas tiranías que nos tienen a todos cogidos por la cartera, o más bien por el depósito de la gasolina, y que intervienen de muchas maneras, algunas discretas y otras no tanto. Intervenciones que a menudo son la cara B de lo que se dio en llamar las primaveras árabes. Por ejemplo, cuando durante la revuelta de Bahrein en 2011 y 2012, los saudíes enviaron al ejército para aplastar las protestas, lo que apenas tuvo repercusión política o mediática. Incluso hubo acusaciones de abierta autocensura en cadenas como la CNN. Pero volviendo al escenario de ahora y al desconcierto americano y europeo, resulta que ahora necesitamos de los ignorados de otro tiempo, como los kurdos, pueblo machacado históricamente. Y a lo peor hasta conviene echar mano de Irán o quién sabe de qué nuevos chalados que entren en el juego, como Putin por el miedo al repunte de las tensiones en Chechenia o Dagestán. Tampoco sería nuevo el cambio de cromos. Buen ejemplo es Gaddafi, el dictador libio, fue amigo y enemigo a temporadas de los países occidentales. Lo de menos era el hecho de su gobierno dictatorial y su pasado de terrorista reconvertido. Mucho petróleo garantiza mucha impunidad. Toda esta información está ahí. Es conocida, pero generalmente es obviada a conveniencia. Hay cosas que son muy evidentes en todos los conflictos y otras no tanto. Por lo pronto, las armas que portan los yihadistas no son caballos y alfanjes, sino armamento sofisticado que no se fabrica en una herrería, sino que es de manufactura occidental, incluso israelí, curiosa ironía. Es una evidencia, hasta una perogrullada, pero conviene dejarlo en el aire para dar que pensar. Conviene que miremos incluso muy atrás para entender el ahora. Es bueno acordarse de que hay monstruos a los que hemos alimentado, sátrapas a los que Occidente ha tolerado y libertadores que resultan ser mercenarios o fanáticos religiosos. Si alimentamos fieras, luego no nos echemos tanto las manos a la cabeza si nos terminan mordiendo. Gelir sana ve şu anda RGE konuşmakta kartel yan yana can cana beraber Almanya'nın caddelerinden al sana haber durum beter bak kartele Y una carta de un poco cortito, pero al final os ponemos, pues bueno, una cosa que se llama Alimentando Monstruos, una, bueno, pues un artículo de hace un par de años donde, bueno, pues algo os dará que pensar sobre todo lo que ha sucedido ahí. Y nos despedimos, como siempre, con un pletórico salud y anarquía.